El Partido Socialista celebró el sábado sus 99 años de vida. Lo hizo en un acto que tuvo como plato fuerte la presentación en sociedad del ingeniero Daniel Martínez como precandidato a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, no está claro todavía si Martínez va a lograr ser el único postulante por el Frente Amplio, porque por el momento aparecen otros dos candidatos posibles. Por un lado está el actual intendente Ricardo Erlich, que quiere intentar la reelección y que para eso contaría con el aval de su sector, el Movimiento de Participación Popular. Por otra parte, el diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Varela, también se mostró dispuesto a competir por el sillón municipal. De todas formas, será el plenario departamental del Frente Amplio quien en enero definirá si habrá candidato único o si por primera vez en la capital del país se habilita que haya competencia interna. Pero, ¿qué llevó al Partido Socialista a alargar primero la carrera hacia mayo, proclamando a un precandidato? ¿Y qué contactos han realizado los distintos sectores en los últimos días? Para responder a estas y otras preguntas, vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Daniel Martínez, ex presidente de ANCAP, ex ministro de Industria, hoy senador electo por el Partido Socialista. Ingeniero Martínez, buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo estás tú, Juan?
¿Cómo prefiere que se lo presente como ex ministro de Industria, senador electo, precandidato a la Intendencia de Montevideo?
Daniel nomás.
Daniel nomás. Pero esto del sábado fue, de algún modo, la presentación en sociedad.
No, porque, bueno, primero porque no, yo ni siquiera hablé de tema de intendencia, hablé del tema del triunfo el 29 de noviembre, hablé del tema de las redes y hablé de los 29 años del partido, o sea que no, digo, se había hecho una expectativa en cuanto a que una presentación en sociedad, pero una presentación en sociedad, disculpa, a veces el cansancio me hace que las palabras no salgan como uno da la orden que desde la cabeza, pero en realidad no buscamos que fuera una proclamación, nada por el estilo.
Bueno, pero proceso, por lo pronto el Partido Socialista ya su departamental lo proclamó como precandidato.
Exactamente. Se dio un proceso donde hasta hace dos meses y algo, no pasaba por la cabeza de nadie, ni el Partido Socialista, ni la mía en particular, ser un candidato posible de consenso a la Intendencia de Montevideo, pero bueno, se empezó a dar, y lo digo siempre en todos lados, ¿no? No pretendo decir que sea una encuesta, ni que yo sea el candidato de la gente, nada por el estilo, pero se empezó a dar en la recorrida por las ferias en Montevideo, en la recorrida por los barrios, por los asentamientos, en los actos políticos del Frente Amplio, una cosa bastante espontánea de, insisto, no sé cuánta gente dentro del Frente Amplio, y tal vez alguna gente inclusive que no es del Frente Amplio, pero muy fuerte una expresión de la posibilidad que yo asumiera la candidatura de Intendencia de Montevideo.
¿Pero se siente que puede ser el candidato de consenso, como dijo recién?
Yo aspiro que sí, digamos. Nuestra organización y yo en lo personal creemos que sería muy importante tratar de llegar a una expresión de consenso en Montevideo, en donde, bueno, yo creo que toda confrontación dentro del Frente Amplio, aunque sea en el mejor de los tonos, como digamos, en esta precandidatura, ya lo hemos hablado tanto con Carlos Varela como con Ricardo Erlich, aunque sea en el mejor de los tonos y entre caballeros y todo lo que quieras, no nos gustan las confrontaciones. Y bueno, creemos que si se puede evitar, hay que evitarlo.
Pero, ¿y qué momento decidió que quiere ser intendente? Porque recuerdo la otra vez con Emiliano le hacíamos una pregunta antes de la elección de octubre y justamente ya en ese momento sonaba como posible candidato. ¿En qué momento usted pasó raya y dijo, bueno, la opción Montevideo me interesa?
Mira, yo creo que es un proceso gradual, ¿no? En la medida que la gente te expresa tu cariño, tu confianza, te mete para adelante, uno se empieza a enamorar de las cosas, ¿no? Y bueno, yo digamos que empecé a eso, ¿no? Y empecé a sentir también que podía contribuir a un proceso de enamoramiento del ciudadano y de también de poder contribuir algo muy importante también es que todo proceso de mejora de gestión, que siempre es imprescindible, uno puede enamorar a los funcionarios y tratar de trabajar y convencer al funcionario de comprometerse con un proyecto ciudad, con un proyecto de largo plazo, con un proyecto 2030 por lo pronto, porque uno se le viene empezando a hacer la cabeza de poder participar como sede del Mundial 2030, así a los 100 años del primer Mundial del Uruguay, pero a su vez lograr una ciudad que sea cada día y cada más habitable, más hermosa, con más solución a los problemas cotidianos de cada uno de los temas que preocupan a los montevideanos, ¿no?
Sí, ahora vamos a ir justamente a los detalles de por dónde va su idea, ¿verdad?, con respecto a Montevideo.
Se va comprometiendo, se va enamorando, y bueno, y eso es importantísimo, ¿no? Por lo menos en mi vida. En mi vida, tener ganas de hacer las cosas y meterle pasión es fundamental. Y bueno, en ese proceso, yo ya al final, ya digamos para el 29 de octubre, como que se lo tenía en la cabeza, pero bueno, también había una decisión personal de que nada que contribuyera a enturbiar la campaña para que el Pepe y Danilo fueran presidente y vicepresidente era correcto, y por lo tanto no había que ni siquiera hablar del tema.
Claro, pero bueno, la pregunta es, Guillermo Martínez, del momento en que decidió ser candidato, tiene que ver también con otros momentos de su carrera política reciente, porque vale recordar que su nombre se manejó como posible presidenciable, también se habló como posible candidato a vicepresidente cuando no había acuerdo entre Mujica y Astori, en esos días de incertidumbre donde Astori aparentemente no estaba en el camino de aceptar acompañar a Mujica como candidato. Entonces, ¿por qué esta vez sí se puede pensar que sería candidato cuando hasta ahora al menos no se ha concretado esas posibles candidaturas?
Bueno, yo creo que fueron bien diferentes las tres. La vicepresidente nunca pasó por mi cabeza, es más, cuando el Pepe habló conmigo, cuando las cosas parecían que se trancaban, el Pepe lo sabe bien, yo le dije, el candidato es Danilo Astori, y hay que hacer los máximos esfuerzos porque, bueno, la fórmula ganadora es, sin duda, Mujica Astori. Mujica Martínez le podrá gustar a un montón de gente, pero no tiene el peso, sin duda, que tiene la fórmula Mujica Astori, y lo importante, sin duda, es ganar para continuar este proyecto de transformación profunda del país. Lo primero, yo creo que fue una expresión de muchísima gente, mucha gente socialista y mucha gente de otros grupos, pero que sin duda, creo que no eran los tiempos políticos, porque inclusive dentro del propio Partido Socialista costó madurar el tema, y muchísimos compañeros, inclusive para protegerme, planteando que era prácticamente generar una situación de tumba política, por decir así, aunque a mí tampoco me preocupa mucho el tema ese, pero por más que no me preocupe, ellos veían que era un problema de que largarme a la candidatura compitiendo una cuarta opción era muy negativo para el futuro personal. Y bueno, creo que ahora es diferente, primero.
¿Por qué?
Primero porque el Partido Socialista está absolutamente unificado en torno a mi candidatura. Segundo, y tal vez lo más importante, que sí, insisto, no te puedo medir el nivel de arraigo de la candidatura en la gente. Pero te puedo asegurar que te invito a salir conmigo, a recorrer comité de base, a recorrer barrios, a estar en cualquier instancia, y realmente es impactante, digo. No sé cuánto, no, insisto, no puedo decir, soy el candidato de la gente, sería una soberbia decirlo, pero es muy, muy, muy fuerte dentro de los Frente Amplistas, e inclusive también en mucha gente blanca y colorada, que lo expresa y me lo ha expresado, y me lo dice la gente en los comités de base, que vecinos no Frente Amplistas estarían dispuestos a votar el Frente Amplio si fuera el candidato. Y eso que hace, te genera un convencimiento de que uno puede aportar a un proyecto político. No, yo tal vez soy medio pesado, pero quiero decir, yo no tengo proyectos personales, por suerte, tal vez buena parte de los que somos hijos de la clandestinidad, de la lucha durante la dictadura, siempre tuvimos en función de proyectos políticos, y nos asusta confundir lo personal y el proyecto personal con el proyecto político, y uno por lo tanto se va enamorando y cree que puede contribuir. Yo, sinceramente, tanto desde el punto de vista de gestión, tanto desde el punto de vista de generar enamoramiento en la ciudadanía y tratar de trabajar junto con los funcionarios para comprometernos todos en un proyecto, tanto desde el punto de vista de contribuir en definitiva a mejorar y a seguir haciendo que el proyecto Frente Amplista Montevideo crezca, me siento convencido que puedo aportar.
Ahora, ¿qué pasa con aquel que lo votó para que sea senador, por ejemplo?
Y mira, pero en definitiva yo creo que lo que tiene que hacer es hacerse un balance de lo que son los respaldos de la gente, ¿no? Yo creo que la gente en Uruguay...
Porque eso ocurrió, usted encabezaba en la lista del Partido Socialista,
sí,
¿verdad?
Sí,
Senado.
Sí. Y bueno, también la gente cuando votó a Daniel Martínez del Senado sabía que muy posiblemente inclusive podía ser ministro, ¿no? Yo creo que ahí se votó un proyecto político y también se vota a un compañero en el cual se deposita la confianza de que pueda cumplir más una función. Yo creo que esto ha sido histórico y yo a veces creo que es un... porque en definitiva se pone confianza en una persona como para asumir responsabilidades, ¿no? Siempre en la historia de Uruguay y de cualquier parte, un candidato a un cargo parlamentario puede asumir un cargo en la responsabilidad del gobierno nacional o municipal, y está bien que así sea. La gente después decidirá. No hay que ser tampoco soberbio y decir, no, solo te voté para esto. Y hay gente que lo puede pensar y yo la respeto. Pero en definitiva, la gente tendrá que decidir. Si la gente después en Montevideo no te vota es porque te respaldó y respalda tu posición. Pero creo que es como generar una falsa contradicción, ¿no? Se votan proyectos políticos y se vota la confianza en personas. Y si alguno lo hace así, bueno, que no vote, y yo lo respetaré toda la vida.
En perspectiva. Estamos conversando con el ingeniero Daniel Martínez, precandidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, senador electo por el Partido Socialista, exministro de Industria. Se volvió a manejar su nombre también cuando el presidente electo José Mujica manejó precisamente su nombre como ministro de Industria otra vez. Pero también vale repasar que el ingeniero Martínez fue presidente de ANCAP y antes había sido presidente de la Federación ANCAP a la salida de la dictadura.
En perspectiva.
El plenario departamental del Frente Amplio define en enero si la coalición lleva uno, dos o tres candidatos a la Intendencia de Montevideo. Se habla de contactos ya, se habla de intención de ir con un candidato de consenso, pero también han surgido en las últimas horas visiones que hablan, por ejemplo, de la necesidad de una inflexión, de un punto de inflexión en el gobierno municipal. Concretamente, el diputado del Partido Socialista, Gustavo Bernini, decía lo siguiente con respecto a este momento.
De acuerdo a nuestro punto de vista, luego de 20 años de gestión municipal, donde naturalmente tenemos un balance más que positivo, creemos que ha llegado un momento de inflexión, de refundar un proyecto para Montevideo en el mediano plazo, haciendo énfasis particularmente en los aspectos de gestión y lo que tiene que ver con los cambios necesarios en lo que refiere a la descentralización, a la participación, pero sobre todo a los aspectos fundamentales de la gestión municipal, ¿no? Limpieza, tránsito y transporte, etcétera, luminarias.
¿Hay implícita una visión crítica sobre los resultados de los últimos años de gestión?
No, nosotros hacemos un balance de 20 años. Nosotros hacemos un balance de 20 años y en todo caso destacamos las fortalezas y a su vez asumimos las debilidades de la gestión. Pero desde el punto de vista autocrítico, nuestros compañeros militantes y compañeras militantes han integrado todos los equipos de gobierno departamental. No tenemos una visión crítica desde la vereda de enfrente. En todo caso, creemos que, entre otras cosas, Montevideo hoy necesita una proyección o un modelo de departamento que pretendemos por 20 años hacia adelante y comenzar a construirlo. Y desde nuestro punto de vista, objetivamente creo que tendríamos que volver a enamorar a los vecinos y vecinas de Montevideo detrás de un proyecto para poder lograr que el departamento evolucione y avance en forma coordinada con lo que es el gobierno nacional.
Me quedo con el concepto de necesidad de inflexión, de refundar el proyecto para Montevideo en el mediano plazo, haciendo énfasis particularmente en los aspectos de gestión y en los cambios necesarios en lo que refiere a la descentralización. Ingeniero Martínez, ¿comparte esta apreciación del diputado Bernini?
Sí, totalmente. Creemos que justamente han sido 20 años muy ricos. Que tenemos unos cuantos años, nos recordamos bien lo que era Montevideo, lleno de basurales, oscuro, bueno, con una participación ciudadana prácticamente, digamos, mínima. Creemos que se ha logrado muchísimo, pero bueno, también creemos que los procesos tienen que revitalizarse y que bueno, creo que estas experiencias, justamente es una visión de mejora continua, tienen que autoanalizarse para ver de qué forma se potencia.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que no está vitalizada la gestión de Ricardo de Rich hoy como intendente?
¿No está cómo?
¿Vitalizada? Usted dice no, revitalizar la gestión.
Creemos que es genial, no es la de Ricardo de Rich. Creo que es un proyecto que mismo todo este proceso que a nivel nacional se ha venido dando, discusión de las alcaldías, por ejemplo, en cuanto a la participación de la gente, muestra de que hay cosas para hacer, para mejorar. Los centros comunales fueron un paso sustancial, pero bueno, si uno se imagina lo que uno aspiraba cuando se iniciaron los conceptos de los centros comunales, se aspiraba algo mucho más eficiente en cuanto a la gestión, pero también mucho más en cuanto al compromiso de la gente, a la cercanía con que el ciudadano debe ver a su intendencia, a su municipio y ahora en el futuro a su alcaldía también. Y lo mismo la gestión, creo que se hicieron cosas maravillosas, digo, pensar en la limpieza de la ciudad hoy con respecto a lo que era la limpieza hace 20 años, bueno, es el día y la noche. Ahora bien, ¿está todo bien? ¿Hemos logrado solucionar todos los problemas? Yo creo que no, creo que hay problemas que son ciertos, hay problemas que hay que encarar, hay problemas que hay que marcar reglas de juego, buscar convencer a los actores, comprometer a la ciudadanía. Digo, estoy pensando en el tema de la clasificación de residuos, ni que hablar, estoy hablando también de la necesaria infraestructura para industrializar y sacar mejor provecho de la basura de Montevideo, pero también se necesita el protagonismo y negociar y discutir con todo el sistema de hurgadores y a su vez marcar reglas de juegos. Necesitamos justamente que un montón de problemas que se dan en cuanto a la limpieza no se den.
Y eso, para que cambie esto, debe cambiar, para que se modifique, para que mejoren estos aspectos que usted menciona, debe cambiar la administración de Montevideo, debe dejar Erlich de ser intendente para que asuma, por ejemplo, usted como intendente, como socialista.
No como socialista, en todo caso, como David Martínez, ¿no? Porque no creo que en eso es uno importa también las características de la persona. Yo creo que en definitiva este cambio de orientación, no de orientación, estos acentos, como bien se dice, también van con la gente, con las personas, con las características personales. Es por lo menos lo que nosotros interpretamos que uno puede contribuir a hacer, pero cuidado. No me lleves al terreno de criticar a Ricardo porque me corto la lengua antes de hacerlo.
No, pero el asunto es comprender o tratar de entender por qué se entiende de parte del Partido Socialista o de usted en particular que se pueden hacer mejoras, siendo que el Frente Amplio tiene 20 años en el gobierno y siendo que Ricardo Erlich tiene la posibilidad de ser reelecto además.
No, correcto. Yo creo que ahí lo que importa es hacer el balance, primero. La característica personal es de cada individuo para liderar procesos, y segundo, que en definitiva, eventualmente hay gente que pueda entender que es Ricardo, y está bárbaro si llegamos a la conclusión que es Ricardo, espectacular, y o Carlitos Varela, que es otro excelente, no buen, excelente compañero con quien yo trabajé, él como diputado y yo como primer presidente de ANCAP y ministro en la Comisión de Industria y Energía, y segundo, la potencialidad de que un candidato pueda apuntar al agrandecimiento, al respaldo en la votación para que el triunfo Frente Amplio sea de ser lo que muy posiblemente lo sea, lo más grande posible. Yo creo que esos son los temas que hay que discutir, y eso no va en desmedro ni de la gestión ni de las características personales de ningún compañero, ¿no?
Porque si uno mira, por ejemplo, lo que ha sido la historia reciente, observa, por ejemplo, compañeras de ustedes en el Partido Socialista, que han tenido lugares relevantes en la gestión municipal, por ejemplo, la directora Yara Rodríguez, se suplenta de Erlich, y ha tenido un papel muy activo, ¿verdad?
Sin duda.
Antes estaba Ernesto de los Campos, ex director de descentralización, que era suplente de Arana. O sea, ¿por qué entonces este cambio de orientación?
Porque no es cambio, más que un cambio de orientación, es un punto de inflexión. Mira, en la vida de cualquier organización, sea política, empresarial, social, siempre las cosas tienen proceso de maduración, y bueno, nosotros entendemos que justamente hay que revitalizar, que ha llegado un momento donde se hicieron las cosas muy bien, pero es un momento donde tenemos que revitalizar primero la profundización en el modelo de gestión y después también en cuanto a lograr la proximidad de la gente, que el ciudadano se sienta cercano a la organización municipal de su vida cotidiana, desde la resolución de los problemas hasta la posibilidad de interactuar con su organización municipal de una forma diferente. Insisto, eso no es una crítica a lo que se hizo, es ante todo, son la vida de las organizaciones políticas y sociales, y que hay momentos donde, bueno, son necesarios puntos de inflexión, como bien decía Gustavo, y creemos que ese es el momento. Eventualmente, por eso, lo primero que discutimos es programa. Lo que hizo el Partido Socialista es elaborar una propuesta, no que es la propuesta del Partido Socialista, sino es un aporte que hizo el Partido Socialista en cuanto al fortalecimiento del programa para el municipio, justamente pensando en, tenemos hoy la oportunidad, luego de tanto tiempo de buena gestión, de dar poner, hacer un punto de inflexión, un énfasis, una profundización en lo que es la mejora gestión, la proximidad, la intendencia, la gente, etcétera, de forma de lograr llegar a volver a enamorar a la gente de que del concepto orgulloso ser montevideano y en definitivo, bueno, en Montevideo 2030, ponemos del 30 porque a mí tal vez como futbolero...
Sí, es que se ha manejado, bueno, de hecho ya Argentina y Uruguay han formalizado su intención de organizar el Mundial. ¿No?
Sinceramente, entonces uno se imagina un Montevideo sede del Mundial 2030, pero aparte una ciudad, digamos, que los ciudadanos que la habitan y quienes vienen diga, pucha, esta es una ciudad del año del siglo XXI que apunta al futuro con dinamismo, con protagonismo y con la gente orgullosa, cada vez más orgullosa de ser habitante de esta hermosa ciudad.
Ingeniero Martínez, me detengo en el tema gestión, modernizar la gestión, que usted lo ha mencionado varias veces, y me detengo también en la relación de la Intendencia con ADEOM, que teniendo en cuenta que viene con problemas, ¿verdad?, el tema salarial, el tema del respeto del convenio, del acuerdo salarial firmado en 2001, bueno, que de hecho ha tenido mucho peso en la administración, ¿verdad?, y que a veces daría la impresión que la población termina siendo como rehén de los problemas del sindicato. ¿Cómo sería en su gobierno municipal, cómo sería esto de modernizar la gestión teniendo en cuenta que ADEOM representa al grueso de los trabajadores de la comuna?
Correcto, mira, Yo te recordaba lo que había sido en ANCAP el proceso, donde aparte le dediqué cientos de horas en reuniones de asamblea con los trabajadores, justamente buscando primero plantear el proyecto estratégico y después buscar convencerlos de que los trabajadores y el sindicato tenían que tener un compromiso en ese proyecto. Y quiero aclarar, acá no estamos hablando de dejar la independencia de clase de los trabajadores, nada por el estilo, porque eso para mí, digamos, una sociedad basada en la multiplicidad de centros de poder, con cada organización corporativa aportando en la construcción de un modelo de sociedad cada vez más justo, solidario y de generación de riqueza, me parece fundamental. Pero los funcionarios tienen que ser protagonistas de la transformación del municipio, buscando participar, discutir y luego comprometerse con los objetivos estratégicos que nos pongamos. Es un proceso que, bueno, que lleva todo un proceso de discusión, de participación y de plantear a los ciudadanos cuáles son los objetivos, a los funcionarios cuáles son los objetivos y ver de qué forma los propios funcionarios asumen la responsabilidad y se enamoran, se comprometen con ese proyecto. Yo creo que la relación con ADEOM ha sido también ondulante, pero tal vez uno puede ver que tiene muchos aspectos, muchísimos aspectos para mejorar, y lo fundamental es eso, ¿no? Que los funcionarios sientan como propia los objetivos y las metas que la Intendencia se pone. Igual implica explicación, discusión con ellos, participación, que ellos enriquezcan el programa y los objetivos de la Intendencia en el sentido de la más cercanía al ciudadano, de más solución del problema ciudadano, de más participación de la ciudadanía. Implica eso como tema fundamental. No existe modelo de excelencia de gestión sin la participación de los funcionarios.
Sí, sí,
y eso, bueno, va a llevar definir líneas de trabajo, mucha cercanía, mucho debate, que lo mismo va a haber con los ciudadanos en su conjunto. Yo creo, bueno, en ANCAP, el Ministerio, me recorrí el país, mi chofer lo fue contando, 170.000 kilómetros, que implicó mucha cercanía con los problemas, con las unidades productivas, tanto con empresarios como con trabajadores, con los ciudadanos, digamos, buscando explicar el plan estratégico de ANCAP en los centros comunales de Montevideo y en las ciudades del interior, y luego después el plan estratégico de industria y el plan estratégico de energía.
Seguramente va a ser interesante ubicarnos en esta hipótesis y consultar también a ADEOM cómo se siente con respecto al camino que ha tomado usted cuando fue presidente de ANCAP, que impuso un modelo de relación que aparece por lo menos a priori diferente. Pero me quiero detener sobre el final, ingeniero Martínez, en las negociaciones con los demás sectores. ¿Es viable un acuerdo con otros sectores para, por ejemplo, se presente usted como un polo alternativo al MPP? ¿Es una condición, indispensable que haya un candidato de consenso? ¿Usted está dispuesto a competir, por ejemplo, con otros candidatos?
Mira, primero, la posibilidad de competir ni se discute hasta no agotar absolutamente todas las instancias que creo posible de llegar a un candidato de consenso. Eso creo que es lo más importante. Y como justamente nosotros priorizamos la no confrontación en la interna del Frente Amplio y el buen relacionamiento, se están haciendo negociaciones, pero no vamos a dar ningún detalle porque no se puede. Muchas veces, si uno tiene negociaciones online, abiertas permanentemente, como de repente alguna gente le gusta hacer o está haciendo, no contribuye para nada.
Usted dice entonces que hay negociaciones con diferentes sectores para que haya, para que usted sea candidato de consenso.
Y sí, o para la búsqueda de un consenso, evidentemente el Partido Socialista lleva la posición de que soy vicecandidato de consenso, pero bueno.
No tiene por qué ser usted sí o sí candidato de consenso.
Veremos qué pasa y si nos convencemos y bueno, y de qué forma se logran establecer los parámetros para lograr ese acuerdo.
¿Usted pero entendemos que entendemos lo importante su intención es que de ser candidato no, si no hay consenso?
Eventualmente sí, tenemos que convencernos de que es la mejor solución. Los parámetros son esos. ¿Qué proyecto político, qué programa de profundización del modelo Frente Amplista? Y segundo, el candidato que aporte lo máximo para que la fuerza política crezca en Montevideo.
¿Cuándo se define la situación?
Y bueno, creo que a más tardar va a ser fin de enero, principio de febrero, cuando el plenario se tenga que juntar. Uh-huh. Ese es el plazo final.
Porque cuando se lo preguntábamos el otro día al diputado Bernini, decía fin de año.
Sí, sí, fin de año es el esperable de que todos podamos. Porque aparte creo que lo que todos deseamos, porque venimos de una paliza de este año, que lo que todos queremos es descansar tranquilos en enero o parte de enero.
Uh-huh. Por último, el argumento que en algún momento manejó Mujica de no concentrar en el mismo sector político el gobierno nacional y el departamental, ¿pesa para usted?
Creo que, para mí no es el más importante, creo que es un elemento más que mucha gente maneja. De todas formas, no es el fundamental. Lo importante es de qué forma logramos profundizar el proyecto, mejorarlo, y de qué forma logramos que el candidato también logre, concite la mayor nivel de adhesiones posible en la ciudadanía para tener un respaldo lo más fuerte posible al proyecto.
Ingeniero Daniel Martínez, tenga una buena semana.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes.